la tarde, 25 minutos, cambiamos de asunto y en este caso tenemos ya el verano aquí. Es verdad que han subido bastante las temperaturas, se modifican a veces nuestros hábitos de alimentación, pues con el calor parece que nos apetecen cosas más frescas, a veces tenemos muchas tentaciones que están al alcance de la mano. En fin, que precisamente por eso nuestro compañero nutricionista Luis García Rioja hoy viene dispuesto a darnos unas cuantas claves de alimentación saludable para este verano que acabamos de estrenar. Luis, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, como siempre decimos, vamos a contar más que calorías y en este caso vamos a contar cosas que tienen que ver con la estación que acabamos de estrenar, el verano.
Efectivamente, porque el día 21 ya llegó el verano, además San Luis, o sea, es mi santo.
Hoy más, ¿verdad? Oye, felicidades a toro pasado, ¿eh?
Pues entonces, por eso siempre me acuerdo desde el inicio del verano, porque me acuerdo desde que era pequeño que era coincidía con mi santo, y eso, durante esta estación del año, pues nuestra alimentación se modifica como cuando llegan el resto de ellas, ¿no? No solo por las temporadas, que ya sabemos que las frutas vienen y van, y las verduras y un montón de cosas, sino que también por cómo nuestro cuerpo siente esa modificación de nuestro ambiente, ¿no? El ser humano se adapta relativamente rápido a esos cambios del entorno, pero en los periodos de transición pues sí que nota que tiene que aportar un poquito de su parte, tiene que hacer un esfuerzo para responder a los estímulos ambientales, pues en este caso pues el aumento de insolación, el aumento de tiempo de luz solar y el calor, porque que como bien has comentado ya viene pegando fuerte con unas temperaturas pues de por encima de los 30 grados.
Que de alguna manera nuestro cuerpo es muy sabio, lo que tenemos que hacer es aprender a escucharle y hacerle caso, porque obviamente con una solatina de 30 y pico grados o casi 40 que podemos llegar a tener de aquí a unas semanas, pues a lo mejor lo que menos nos apetece son, pues no sé, por poner un caso, una fabada, ¿no? A lo mejor lo que queremos es una ensalada. Entonces vamos a ir buscando, ¿no?, esos puntos clave que no podemos olvidar. El primero de ellos y el más importante, Luis, la hidratación.
Eso es importantísimo, además lo remarcamos siempre, porque es importante el resto del año también, pero en el verano se acentúa la importancia de la hidratación. Porque claro, más cantidad de sol, más calor, hace que también tengamos más ganas de salir a la calle y realizar interacciones sociales, ¿no? Quedar, salir a tomar el sol, lo típico, ¿no? Hacer alguna barbacoa. Pues nuestro cuerpo, cuando padece ese calor, con mecanismo de termorregulación lo que hace es utilizar el agua que tenemos interna, mediante, por ejemplo, la sudoración, para garantizar que la temperatura no suba, ¿vale? Para tener los 37 grados, para que nuestro cuerpo esté a unos 37 grados, que es lo que necesita para que las funciones biológicas se realicen correctamente. Uh-huh. Entonces, claro, vamos perdiendo agua que vamos, digamos, utilizando para disipar el calor. Y esa agua entonces hay que reponerla mediante la ingesta. Bien, es verdad que cuando decimos hidratación, lo importante es pensar en el agua, pensar en el agua como la fuente principal de reposición de la misma, porque las bebidas tipo refrescos, los zumos, hidratan, pero claro, hay que tener en cuenta que podemos realizar una hidratación incorrecta porque van consigo en su composición una cantidad de nutrientes muy limitada, una cantidad de azúcar muy elevada y por lo tanto unas cantidades de calorías vacías que lo que van a hacer es empeorar nuestro estado de salud, sobre todo en aquellas personas que ya tengan algún problema con el sobrepeso e incluso aquellas que quieren cuidarse, que vienen del confinamiento, de una etapa de descontrol, pues les merma, ¿no?, esa posible vuelta a la normalidad, esa vuelta y retomada y retomar en el hábito el equilibrio, ¿no? Entonces hay que estar muy al tanto con eso.
¿Podemos engañar de alguna manera? Quiero decir, pues estoy pensando a lo mejor a la jarra de agua le podemos añadir unas rodajas de limón y ya le estamos incorporando un sabor, ¿no?, al agua, pero lo estamos haciendo de una forma muy natural y no llega a ser ese zumo con el exceso de azúcares que podríamos incluir en el caso del zumo, como decíamos.
Sí, efectivamente es una estrategia muy buena, sobre todo para la población en edad avanzada, para la gente mayor, porque la gente mayor tiene un problema y es que los centros de la sed, el hipotálamo, no le manda el mensaje a la persona, sí, el mensaje que hace que percibas la sensación de tener sed. Y esa sensación de tener sed, como siempre decimos, es una sensación que nos alerta, pero nos alerta cuando ya ha llegado el problema. ¿Vale? Es, digamos, cuando nosotros tenemos sed, es que ya estamos deshidratados. Hay que intentar evitar eso. Entonces, para la población general, sentir sed significa que algo no estamos haciendo bien a la hora de gestionar nuestra hidratación, que tenemos que beber más agua durante el día sin tener la necesidad de hacerlo, simplemente porque hay que generar ese hábito para que nuestro cuerpo funcione correctamente. Pero en el caso de la gente mayor, ni siquiera llega, en el momento de la deshidratación, ni siquiera llega esa alarma, porque muchas veces no padecen esa sed. Y al no padecer esa sed, no ingieren. Y agrava la situación, sobre todo la gente mayor, que es una de las personas, con el paso del tiempo, la composición del cuerpo en agua se va reduciendo. Entonces, es más importante incluso la reposición de los líquidos perdidos. Y como bien dices, la limonada es una manera de generar una apetecibilidad en este grupo poblacional, tanto mayores como niños también, de querer tomar algo fresquito, tomar algo líquido. Entonces, un poquito de limón con un toquecito de edulcorante para evitar el azúcar, que tan dañino es, sobre todo en ese grupo poblacional de edad avanzada, junto con unos hielitos o en forma de granizado, algo que nos haga también el liberarnos de ese calor del entorno, puede ser un buen refuerzo y una buena manera como medida para una hidratación correcta.
Bueno, pues la hidratación, uno de los puntos importantes, una de las claves, ¿no?, tener en cuenta este verano. Vamos con algo que también hemos mencionado, el tema de las ensaladas. A ver, ¿qué podemos aprender?
Lo importante, las ensaladas son las reinas del verano, porque tenemos un plato ligero que sacia, porque por el contenido en fibra que supone la buena cantidad de verduras y de hortalizas que en las ensaladas tenemos como componente principal, y además es muy completo nutricionalmente, ¿vale? Porque además podemos añadirle complementos que nos aportan macronutrientes importantes, por ejemplo, carne, pescado, huevos, lácteos, podemos incluso algo de marisco, y eso hace que no solo tengamos los micronutrientes de vitaminas y minerales junto con la fibra de las verduras, sino que también tengamos esas proteínas de la carne y el pescado y de los ovoproductos y los lácteos. Igual que también podemos regar todo eso con un aceite de oliva y así aprovechar y aportar otro macronutriente esencial, que es las grasas saludables. Y también esto, con un poquito más de control, podemos añadir el componente energético en forma de hidratos de carbono complejos, no azúcares, sino los hidratos de carbono, los cuales son la fuente de energía perfecta para el cuerpo, que son los hidratos de carbono complejos, que podemos encontrar en algo de pasta, en algo de arroz, en algo de patata, que se le puede añadir a estas ensaladas, o incluso un poquito de pan en forma de picatostes, ¿no?, que también es muy socorrido.
Claro, porque muchas veces cuando pensamos en ensalada estamos pensando en la lechuga, ¿no?, pura y dura, pero realmente hay un amplísimo abanico, muchísima variedad cuando hablamos de ensalada.
Sí, hablamos de ensaladas también cuando hablamos de utilizar productos en cuanto a composición se refiere, un poquito más calóricos, pues un poquito de arroz o de pasta como base, en la cual ya no predomina tanto la verdura y la hortaliza, sino que pasan a tener un protagonismo semejante, ¿vale? En el cual, pues, por ejemplo, se me ocurre utilizar unas espinacas junto con un poquito de unas espirales de estas de colores, y luego aderezarlo con aceite de oliva, alguna especia, e incluir pues unos taquitos de jamón de pavo o un poquito de atún o huevo duro. De tal manera que tengamos lo que siempre decimos, una comida completa con parte proteica, con parte de energía en forma de hidratos de carbono complejos y con grasas saludables, que es muy importante, y verdura y fruta, que eso nosotros lo podemos aplicar tanto dentro de la ensalada o la fruta al final como postre, que también sería una buena opción ahora que tenemos frutas tan interesantes en este verano.
Bueno, pues apostamos por las ensaladas, la hidratación básica e imprescindible, y amigo, yo mencionaba antes el tema de las tentaciones. Hablamos de barbacoas, que también parece que, además, tenemos como muchas ganas, ¿no?, porque con esto del confinamiento hemos estado sin ver a nuestros familiares, a nuestros amigos, y obviamente, bueno, pues tenemos ganas de reunirnos con ellos siempre y cuando respetemos esas medidas de seguridad y de higiene, y especialmente pues cuando seamos conscientes de que ellos pues no suponen ningún riesgo para nosotros ni nosotros para ellos. ¿Qué pasa con esas barbacoas?
Pues claro, lo que decimos siempre, las barbacoas como actividad social puede parecer una actividad social inocente, desde el punto de vista nutricional y dietético estamos hablando, porque claro, ahora mismo cualquier reunión social puede ser algo muy peligroso. Es decir, antes quedar a tomar un café a nivel dietético y nutricional, a nivel de salud, no suponía ningún problema para nuestra el equilibrio de una dieta, ¿no? Pero si ahora puede ser un problema para nuestra salud si no respetamos, como bien dices, las medidas de seguridad que se han de regir en todo momento para evitar el un rebrote, ¿no? En este caso, las barbacoas nunca han sido inocentes para la salud, no solo por la situación inusual que vivimos, sino porque también los dietistas nutricionistas recomendamos limitar el consumo de esta, digamos, la práctica de esta técnica culinaria. En primer lugar, la técnica culinaria genera unas sustancias por el propio humo que son dañinas para nuestro organismo, como es el benzopireno, que hemos hablado de él alguna que otra vez, que tiene un alto carácter oxidante, que hace que nuestras moléculas envejezcan, que nuestro cuerpo empeore, y además carcinogénico, es decir, que favorecen la formación de células, las cuales mutan y se vuelven malignas para nuestro cuerpo, ¿no? Pudiéndose generar un cáncer, ¿no? En cualquier parte de nuestro cuerpo.
Pero no vamos a asustar tampoco a la gente, ¿no? No vamos a alarmarles. Habría que consumir esto en cantidades muy grandes.
Claro, simplemente es que no es un hábito correcto porque como igual que la contaminación es algo que no podemos controlar, esto sí es digamos quitarle piedras al saco que supone llevar la carga del cáncer en nuestra sociedad. Si nosotros eliminamos ciertos alimentos carcinogénicos, como por ejemplo las patatas fritas que llevan acrilamida, que hemos comentado muchas veces, o la cebolla frita, que cuando ya se forman esos colores pardos muy oscuros, esa sustancia pues tiene también cierto carácter carcinogénico, pues lo mismo hablamos del benzopireno. Y también podríamos hablar de otros hábitos, como por ejemplo el tabáquico, ¿vale? Es alarmar, pero desde la conciencia de que hay que consumir mucho de lo malo, pero si podemos evitar añadir boletos a la lotería que es la vida en cuanto a que nos pueda tocar en este caso padecer esa enfermedad tan tan peligrosa, pues mejor que mejor en cuanto a que nosotros evitemos esa por nuestra parte esa tendencia.
Hablábamos del benzopireno, pero claro, cuando estamos hablando de barbacoas estamos hablando también de una serie de productos que yo creo que tienen una alta saturación en grasas, ¿no? Pues estoy pensando en chorizos, longanizas, pancetas, morcillas.
Claro, efectivamente, tenemos también esa parte en la cual no tenemos alimentos los cuales sean de consumo frecuente, son todo alimentos de consumo ocasional. Como vemos grasa saturada y colesterol en esos alimentos que comentas, pues longanizas, chorizos, pancetas o bacon. Luego se suele utilizar carnes de procedencia ovina o de vacuno, que las cuales también llevan una carga de grasa mayor que otros tipos de alimentos cárnicos, por ejemplo los pescados también, y efectivamente el pollo o el pavo, ¿no? Que también se puede utilizar en barbacoas, que es menos típico por nuestra cultura, pero que cada vez hay más adeptos a utilizarlo porque saben de las bondades de su composición y el valor biológico de su carne. Y un consumo recurrente de barbacoas con este tipo de alimentos, pues obviamente vamos a incurrir en el exceso de mucha grasa saturada y mucho colesterol, que nos va a empeorar nuestra salud cardiovascular. Y no solo la salud cardiovascular, sino que tanta grasa también eleva muchísimo las calorías, y esas calorías nos van a pasar factura a la larga.
Bueno, pues entonces resumiendo, podemos disfrutar de la barbacoa, pero con cabeza, ¿no, Luis? No es cuestión de apretarnos todos los días una.
Sí, hay recomendaciones y en cuanto a técnicas culinarias se refiere, y la barbacoa, por ejemplo, como técnica culinaria, se recomienda una al mes como la recomendación más aceptada dentro de toda la comunidad de nutricionistas dietistas. Una barbacoa al mes es un momento en el cual podemos disfrutar de una buena compañía, en este caso respetando las medidas de seguridad en cuanto a prevención se refiere por el tema del COVID-19, y además nosotros podemos también prevenir un poquito el exceso de estas barbacoas, siendo conscientes de que no tenemos que abusar de la ingesta de estos productos, o que podemos utilizar productos análogos, como por ejemplo, en vez de utilizar un tanto chorizo, tanta longaniza, pues
sí, podemos hacer una de verduras, ¿no? Por ejemplo, una parrillada.
Hacer una brocheta de verduras con trocitos de pollo, o hacer un pescadito a la barbacoa. No sé, buscar alternativas que sean inteligentes de cara a que nuestro cuerpo se vea provisto de nutrientes buenos para el desarrollo del cuerpo y las funciones biológicas, pero intentar alterar lo menos posible toda nuestra composición y las calorías totales del día, sobre todo de la semana y del mes, porque al fin y al cabo es todo un conjunto global, y como estamos hablando de una técnica culinaria de consumo muy ocasional, pues viendo esa recomendación de una vez al mes, pues podemos englobarlo dentro de lo que sería un concepto mensual.
Pues Luis García Rioja, estos han sido los consejos, las claves que tenemos que tener en cuenta a la hora de tener una alimentación saludable y equilibrada de cara a este verano que acabamos de estrenar. Muchísimas gracias y te espero aquí la semana que viene. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. La semana que viene nos vemos. Gracias.